Nuestra Señora de la Santa Cruz, nuestros enemigos, libranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Allá por la década de 1930, cuando Hitler tomó el poder con gran entusiasmo y esperanza de los alemanes, pues empezó a hablar de que iba a establecer el Tercer Reich, que iba a durar 1000 años. Y la gente estaba muy entusiasmada con ese liderazgo, porque era un hombre muy carismático. Y entonces un sacerdote llamado Romano Guardini organizó unas conferencias en su iglesia en Berlín sobre los novísimos, sobre las verdades últimas, como para tratar de contrarrestar esa mentira. Es que este hombre, Hitler, viene a establecer una especie de reino de los cielos en la tierra, de paraíso. Y como sabemos, esa utopía acabó desastrosísimamente, dejando un rastro de muerte y de sufrimientos. Lo mismo que la otra utopía marxista, que auguraba también, pues con esa doctrina de Marx, una especie de paraíso en la tierra, de lugar perfecto, de abolición de las distintas clases sociales, y acabó en un estrepitoso fracaso con millones y millones y millones de muertos. Pues es que la felicidad y el paraíso no están en esta tierra, no son de aquí, sino son de la esperanza futura, son de la escatología, de la verdad última, de aquello a donde nos dirigimos. Y por eso hoy comenzamos a meditar sobre los novísimos. San José María escribió: hay que hacer considerar a todos las verdades eternas, muerte, juicio, infierno y gloria, y nosotros las hacemos considerar. O sea, considerarlas cada uno en lo personal y también hacer que la gente las considere, porque pues les hace mucho bien estar sobre estas verdades que son inevitables, afrontarlas, verlas de frente, de cara. Un alma cristiana no tiene ni miedo a la vida, ni miedo a la muerte, porque el fundamento de su vida espiritual es el sentido de su filiación divina. Pues aquí ya podemos empezar a hacernos algunas preguntas. ¿Tú tienes miedo a la muerte? ¿Te da miedo tu muerte? Pues si me da miedo la muerte, tengo que profundizar en este sentido de, pues que estoy llamado a la alegría en ese trance de la muerte. A los cristianos, la fugacidad del caminar terreno debería incitarnos a no temer a nuestro Señor y mucho menos mirar la muerte como un final desastroso. No mirar la muerte como un final desastroso, sino como el momento de nuestra verdadera vida. Y por eso tenemos que decir: Señor, concédeme la gracia de ilusionarme cuando, pues, por alguna razón sepa que está cercana a mi muerte. Sé que está cercana a mi muerte cuando, pues, soy una persona muy mayor, o sé que está cercana a mi muerte cuando tengo una enfermedad irreversible, que me va llevando poco a poco, que me va desgastando poco a poco, que estoy sintiendo que se me van acabando la energía vital. Y entonces tendría que decir, concédeme la gracia de ponerme muy contento, de vivir con ilusión de ese momento, de decir, que ya tengo 98 años, pues ya estás ahora sí que muy cerquita, ilusiónate mucho con ese momento. O pues están haciendo unos estudios porque posiblemente tenga una enfermedad muy grave, no te vayas a poner muy triste cuando te digan que efectivamente tienes esa enfermedad muy grave, tendríamos que ponernos muy contentos. De ninguna manera temer, esa es pues la visión cristiana. La muerte es vida, la muerte es el amor, repetía San José María. Y por eso hablaba de que cambiamos de casa, es un cambio de casa, pero a nuestra casa definitiva. Ninguna de nuestras casas en la tierra es nuestra casa definitiva. Por eso podemos hacer como San Pablo, que manifiesta su deseo de morir para estar con Cristo. El verbo griego que utiliza para referirse a la muerte es desatar. Quiero ser desatado de mis ataduras. Un verbo que se emplea en ambientes marineros. Así como se desatan las amarras de un barco, Pablo entiende la muerte como liberación que permite bogar felizmente hacia el océano infinito de Dios. Estoy ya suelto en mi lugar de reposo, en mi lugar de descanso. ¿Qué pasa con las personas que tienen el espíritu del mundo? Pues tienen una insensibilidad hacia las cosas eternas. Por eso hay que estarles recordando. Pues es muy bueno, como hizo Romano Guardini, dar cursos, hablar de la escatología. Porque ahora las personas hacen como pues aquellas aves que se tapan con el ala los ojos para no ver. Vamos a afrontar la muerte con todas sus consecuencias. ¿Qué consecuencias siguen en mi vida de oración cuando yo pienso en mi muerte? Pues en primer lugar me ayudan a rectificar la marcha, o sea, dirígete sobre todo al crecimiento en el amor. Estás ilusionándote con el momento de la cita. Corrige tus deseos. ¿Qué deseas? ¿Qué es lo que realmente deseas? Pues yo lo que realmente deseo es estar con Cristo, como dice San Pablo. Es encontrarme con Cristo, es lo que deseo. Educa tus deseos y por lo tanto bájale a tus otros deseos para que crezca ese deseo fundamental. Ahí te diriges, hacia allá caminas. Cada paso que das te acerca a ese momento. Hoy estamos un día, todos, un día más cerca de nuestro encuentro con Cristo. Y cuando acabe este año estaremos un año más cerca de nuestro encuentro con Cristo. Y cuando cumplimos años, pues en vez de decir, ay, qué viejo estoy, cómo han pasado los años, cómo pasa el tiempo, tendré que decir, Señor, tengo 58 años menos para estar contigo. Desde el momento en que nací, ya han pasado 58 años. De los que me quedan, voy a hacer la resta. No sé cuántos me quedan, pero seguramente me quedan menos. Estoy más allá de la mitad, mucho más allá de la mitad. Y el Señor me va a decir, bueno, pues enciende tus deseos, enciende tus ansias, estoy esperándote, cuánto anhelo este momento del encuentro definitivo. Y acuérdate que mientras más lo anheles, más dichoso vas a ser. Es como la sed, mientras más sed tengas, más alegría tendrás cuando te tomes un vaso de agua. Si yo estoy lleno de otros afanes terrenos, si tengo otros deseos, pues va a pasar como sucede con los mundanos, es decir, es que me da terror la muerte, me da pánico, la voy a alargar todo lo que pueda, voy a ir a 20.000 hospitales para que me curen y voy a irme a otro país para ver si ahí hay algún remedio que me solucione. No, pues la verdad es, ya mejor muérete, cuando te tengas que morir, muérete. Cuando Dios te llame, no alargues ese momento, porque es el momento de tu felicidad, si realmente has vivido con esa ilusión, si realmente has vivido pues con esa conciencia de que tu alma es pues está hecha para Jesucristo, está hecha para la felicidad del amor. La muerte es la vida, la muerte es el amor, decía San José María, la muerte es la vida, la muerte es el amor. Y por eso no tenemos miedo a la muerte, sino que nos ilusiona. Es la buena amiga. Solo a los hijos desamorados no les entusiasma el encuentro con su padre. Y por eso es muy bueno estar haciendo ejercicios de encuentro. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando yo esté en tu presencia? ¿Qué ilusión? ¿Cómo me voy a poner feliz, felicísimo? Pues me ayuda a rectificar la marcha, a educar mis deseos. Me ayuda, lógicamente, a aprovechar mejor el tiempo. Porque soy consciente de que tengo un tiempo limitado. No es infinito mi tiempo. Se va gastando, se va acabando. Es como, pues no sé, un recipiente de agua que dice, bueno, cada vez tiene menos agua. Mientras pasas un vaso y te sirves de ese recipiente, de ese garrafón, por ejemplo, bueno, pues ya tiene menos agua, y otro vaso, y una jarra, y otra jarra. Se va bajando, se va bajando, se va bajando, hasta que un día se acabó. Bueno, pues aprovecha el tiempo. ¿Y qué quiere decir aprovechar el tiempo? No quiere decir estar llenos de inquietud, haciendo muchísimas cosas, subiendo y bajando, corriendo para todas partes. No, aprovechar el tiempo significa que yo crezca en tu amor. Que en cada instante crezca en tu amor. Que después de este rato de oración haya crecido en tu amor, entonces aproveche el tiempo. Que después de esta mañana de trabajo haya crecido en tu amor, porque tuve una gran paz, y como es necesaria la paz para que yo te ame, estuve en paz. Por eso, como sabemos, el demonio siempre tiene prisa, está lleno de prisa, porque sabe que a él sí se le está acabando el tiempo para irse condenado a los infiernos y ya no tener a quién llevarse, y entonces está acelerado. Pues si no pierdas nunca la paz, tienes que ser como un lago en el que se refleja el sol. Si quieres que realmente se refleje el sol, la superficie del lago tiene que estar muy quieta. Si te turbas, ya no se va a reflejar el sol. No pierdas la paz. Por nada pierdas la paz, porque ahí no vas a estar aprovechando el tiempo. Vas a estar como Marta. Vas a estar haciendo muchas cosas, pero inútiles. Estás corriendo muy rápido, pero fuera del camino. Estás planteando la lucha donde no se debe. No se trata de que... Otro día decía alguien que para educarnos en la paz, por ejemplo, alguna de las cosas que a veces podemos hacer es subir despacio las escaleras. Sube despacio. Acostúmbrate a estar en paz. No corras. Porque si corres, tendrás inquietud. Y entonces no estarás amando. Lo que tienes que hacer es amar. Amar. Pase lo que pase. Es más, aunque tengamos caídas y pecados, que no perdamos la paz. Yo espero en la misericordia de Dios. No tengo por qué estar nervioso. Porque lo que tengo que hacer es eso, estar uniéndome a Jesucristo, estar amando a Jesucristo, estar ilusionándome con que crezca mi ansia de Jesucristo. Eso es aprovechar el tiempo. El Señor nos llamará en el momento más oportuno, dice San José María, como el jardinero que corta las flores de su jardín cuando están más bellas. Pero no sabemos cuándo sucederá. ¿Qué empeño pondríamos si lo supiéramos para convertir esa jornada en oración constante e ininterrumpida? Es lo que voy a hacer hoy. ¿Qué vas a hacer hoy? Pues estate todo el día con Jesús. ¿Qué vas a hacer en misa? Pues intensifica tu amor. Es que pues estoy en un congestionamiento del tráfico de la ciudad y aquí llevo ya 3 horas parado sin poder moverme. Pues ama, convierte ese rato en oración ininterrumpida. Ten paz. pues la paz. Por eso cuando una persona se muere ya le decimos, ah, bueno, ya que esté en paz. Le deseamos la paz, requiesca in pace. Pues convierte esa jornada en oración constante e ininterrumpida. Si supiéramos cuándo sería el momento de nuestro encuentro, con qué amor asistiríamos a la Santa Misa. Es que, ¿qué voy a hacer en la misa? Pues ponerle mucho amor para estar contigo. Un encuentro personalísimo con el amor de mi vida. ¿Qué rectitud habría en nuestro trabajo? Lo único que me importa en mi trabajo es amarte más. Y en esa medida será santificado, porque el trabajo no se mide por lo externo, sino por el interior. ¿Quién fue esa persona que lo hizo? Como podemos pensar, por ejemplo, pues no sé, en un techo que hizo Jesús, pues lleno del amor a su Padre Celestial, pues ¿qué valor tiene eso a los ojos del Padre Celestial? Está como impregnado, coloreado del amor de su Hijo. O las acciones de María, las más pequeñas acciones de María, lo que sea, las acciones de María del trabajo del hogar. Porque lo que hizo María durante toda su vida fue trabajar en las cosas del hogar y llena de amor. Pues voy a pensar si yo también tengo esta profunda rectitud en lo que hago. Yo quisiera que en cada una de mis acciones, pues lo único que quisiera es eso, crecer en mi amor. ¿Cómo nos preocuparíamos de cada uno de nuestros prójimos? ¿Cómo intentaríamos llevar a la eternidad a todas las almas? ¿Cómo tendría pues conciencia de la eternidad? Este gran sabio llamado Albert Einstein decía que nuestra época se caracteriza por la perfección de los medios y la confusión de los fines. O sea, ¿qué medios más perfectos? ¿Qué aparatos más impresionantes? ¿Qué fácil es ahora pues comunicarse con cualquier persona porque hay teléfonos celulares? ¿Y qué fácil es pues que me envíen un mensaje y un correo y yo pueda mandar correos y pueda mandar libros y pueda mandar películas y pueda mandar fotografías y todo a través del internet? Bueno, ¿y para qué? ¿Qué medios tan perfectos? ¿Pero qué fines tan confusos? ¿Para qué? ¿Para qué todo eso? El otro día oía en el radio eso, que esos teléfonos inteligentes pues son cada vez más absorbentes para las personas y que la gente ve muchísimas veces el teléfono, la pantalla de su teléfono al día, en promedio 100 veces al día. Y pues vamos a decir, la ve 3 minutos, podríamos decir, la pantalla en promedio, a veces mucho más porque está, lo que sea, viendo una película o viendo sus fotos. Bueno, pues 300 minutos, o sea, en promedio 5 horas, 100 veces. Yo puedo decir, Señor, y si yo 100 veces al día me uniera a ti, te estuviera viendo en mi alma, te descubriera, ¿cuánto te amaría? ¿Cómo crecería mi amor? ¿Y para qué ves 100 veces la pantalla de tu teléfono? ¿Qué caso tiene? ¿Para qué? Si lo que tienes que hacer es intensificar tu ansia de unirte a Jesucristo. Aprovecha el tiempo, no porque estés pues picándole los botoncitos del teléfono, sino porque estás creciendo en el amor. Lo otro es absurdo, no te va a servir nada para la eternidad. Es más, te está vaciando tu espíritu, te está haciendo que pierdas riqueza interior y te está desconectando de los demás, los que están junto a ti. A lo mejor alguien puede necesitar de ti, que le platiques, que le sonrías, que le hagas un favor, pero ya te desconectaste. Así, hijos míos, hemos de transcurrir cada uno de los momentos de nuestra existencia. Porque mi vida está medida por el tiempo. Tengo este sentido bueno de la urgencia, de hacer rendir los talentos, Qué tristeza no sacar partido a los talentos, a este talento del tiempo que nos da Dios para llegar a la eternidad. El tiempo es nuestro tesoro, el dinero para comprar la eternidad. Y así podríamos seguir pensando, pues, nuestra actitud, nuestra disposición, nuestros deseos, nuestra ilusión, nuestra ansia ante las verdades últimas. Y entonces efectivamente nos pondremos contentos. El mejor sitio para vivir y el mejor sitio para morir. Que los demás no se preocupen. Hoy tenemos que decirle a fulanita que, pues, que está desahuciada, que su enfermedad es irreversible, que está muy grave, que ya no hay nada que hacer, ya ni para qué. A veces podemos decir, pues ella dijo que ya mejor la dejaran así, tranquila, porque quiere irse a la casa del Padre, quiere estar con el Padre. Para los cristianos la muerte no es una realidad angustiosa, sino el anhelado encuentro con Jesús. En Inglaterra, en el siglo XIX, era antigua costumbre consignar junto al nombre del difunto la causa de su muerte. Pues se murió de tal cosa, se murió en la guerra, se murió de neumonía. Si a veces no podía ser precisada esa razón de su muerte, se usaba una cláusula de validez general. Murió por visitación del Señor. Para los cristianos la muerte no es algo que sucede, es alguien que llega a visitarlo. Y por eso podemos hacer muchas veces este ejercicio. A ver, ¿qué le voy a decir al Señor cuando ya no esté yo pudiendo ver nada de las cosas de la tierra y no esté pudiendo oír nada? ¿Qué quisiera decirle? ¿Qué gran sonrisa quisiera tener en ese momento? Decir, es que cuánto he anhelado este momento, cómo me he preparado para este encuentro, cómo me ilusionaba llegar ahora, cómo pues me ha servido aquello del Salmo 26, Señor, quiero ver tu rostro, tengo hambre de ver tu rostro, tengo ansia de ver tu rostro. Como repetía San José María, el año de su muerte, desde los primeros meses, esa ejaculatoria que al parecer pues tenía un cierto presagio de que no estaba lejana su muerte, y sabía que pues era el momento de la cita. Y se habrá ilusionado con aquella respuesta que le dio Jesús al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso, estarás conmigo. La muerte es estar contigo, es perderme en ti, es hacer que se lleve a cabo la realidad del amor, la plenitud del amor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque hubiera muerto, vivirá. Está vivo. Los muertos no están muertos en el cementerio, están vivos en Cristo. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Pues seguramente Marta habrá aprendido muy bien la lección, porque después de esa gran agitación que tenía, entendió que el Señor es la resurrección y la vida, y vivió ya así, con la mente puesta en ese momento. Vamos a pedirle ayuda a San José. La protección de Nuestra Señora y San José es el abogado de la buena muerte. Tendremos la ayuda de la comunión de los santos, de todos aquellos que estarán rezando por nosotros, de todas aquellas oraciones que hayamos hecho también, por ejemplo, cada vez que rezamos el Vía Crucis, decir: Señor, yo te ofrezco mi muerte. Yo sé que soy una persona que es llevada, que es conducida, que tú fuiste el que me trajiste a esta vida, que me fuiste dando las gracias en cada momento, que no soy yo sino un administrador de este don que me has dado, del tiempo, y yo quiero seguir siendo conducido por ti con una gran paz, que me puedas llevar hasta tu presencia en el momento y del modo que tú quieras, porque estoy abandonado en tus brazos. Concédeme que aproveche el tiempo que me das, que crezca en tu amor, que en cada momento haga lo que tú esperas de mí, que no me resista, que tenga conciencia de que soy simplemente un administrador. Estoy administrando los bienes que me diste. Por eso en las esquelas pues es muy bueno poner esa expresión, decir, el señor fulano de tal o la señora fulana de tal entregó su alma a Dios, le dio su alma a Dios. Dios se la había dado por un tiempo, por unos años, y él se la regresa. Aquí está lo que me diste. Mira cómo viene encendida, cómo me dejé llevar, cómo comprendí que yo no soy el autor de mi vida, yo soy pues el que es llevado, aquel que quiere ser dócil y que se mantuvo en paz precisamente para que lo pudieras llevar. Allá en el oratorio de Mimiahuapan de la planta baja, en la parte de la pared de atrás hay un cuadro antiguo de San José y tiene un letrerito que dice Refugium Agonizantium. Pues es el refugio de los agonizantes, es el patrono de la buena muerte, que le encomendemos nuestra muerte y las muertes de todas las personas con las que tengamos cercanía, así de, pues la muerte de nuestros hermanos, la muerte de nuestros familiares. San José acompaña a los que tengan una muerte como la tuya, que se sientan acompañados de Jesús y de María, que estén ahí Jesús y María, pues para acompañarlos en ese trance, que es difícil porque sabemos que es el castigo del pecado, es el salario del pecado, pero que mueran con la ilusión de decir, bueno, pues este es simplemente un tránsito, lo importante es lo que está después, con lo que me voy a encontrar. Y podemos decirle también esa ejaculatoria tan bonita a la Santísima Virgen: Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. Pues se lo pedimos para todos los que estamos aquí ahora, que cuando expiremos ella como que lleve nuestra alma perfumada, que la presente, que llegará pues como llena de esa, pues de ese toque de María que la hará muy grata a Dios, que el Señor pues tendrá mucha misericordia de todas nuestras faltas y nos aceptará ahí en ese momento de pues de inefable gozo, que será nuestra más grande victoria para estar con Cristo para siempre. Muchas gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.